Radio Sintonía, la radio decana de la isla. La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Despensa un viernes más. Ya estamos a punto de despedir este año. Prometo que antes de marcharnos daremos alguna receta navideña y alguna que otra idea para el día 24 y el día 31 también para las cenas con la familia. Y esta vez hemos vuelto al pueblo de Puerto Lajas, que ya es un poquito más famoso que lo que era hace 2-3 semanitas. Estamos recién llegados del concurso nacional de tapas y pinchos y aquí estamos con Cristina Rodríguez y Raúl Bodego. ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días.
Bueno, pues un poquito para hablar cómo fue esa experiencia. Previo al concurso nacional pasábamos por aquí para que nos contaran un poquito cómo fue la ruta de las tapas, el momento de ganar, cómo ha ido este proyecto en estos 3 años. Y ahora pues vamos a hablar de, una vez pasados los nervios que comentábamos en esa entrevista, cómo ha ido la experiencia.
Dale.
Pues bueno, como bien dices, nervios ya pasados, que sí que es verdad que tanto antes de empezar el concurso como el mismo concurso, pues los nervios, por supuesto, en un concurso, a eso vamos, y los nervios están a flor de piel, tanto todos los compañeros como nosotros mismos. Pues yo imagínate que estaba emplatando, sujetándome la muñeca porque me temblaba tanto la mano que era incapaz, así que ese nivel, pero bueno. Nervios aparte, pues maravilloso, ¿qué te voy a contar? O sea, una experiencia bestial ha sido para nosotros, tanto para, a pesar de haberlo vivido de diferente manera, pero tanto para uno como para otro ha sido brutal. Tuvimos además la gran suerte de que nos acompañaron nuestra familia y demás para apoyarnos y quieras que no, pues un plus siempre que suma.
Perdona que te corte, Raúl, pero yo creo que eras el concursante con más apoyo multitudinario, diría yo, porque...
Íbamos en modo groupies, porque vino la familia, los cocineros de Suite 22, donde estábamos preparando la tapa. Vinieron concursantes de otras islas.
Genial, levantar la mirada a la grada y entre toda esa gente, ver gente que tanto te quiere y tanto te apoya para esta causa, pues fue, por supuesto, súper emotivo. Que al rizar el rizo, luego quizás es un piedra en nuestro tejado, porque también es más presión y más nervios y más sumado a todo, pero bueno, insisto, fue maravilloso, o sea, muy, muy, muy buena experiencia. Luego tuvimos la gran suerte de, como dice Chris, nos hermanamos ya contamos lo que era hermanarnos y esto, con un restaurante que tuvimos muchísima suerte, se llama Suite 22, y la verdad es que nos acogieron con los brazos abiertos, cualquier cosa que necesitamos y más nos lo dieron, nos estuvieron ayudando, explicando todo, o sea, muy súper contentos con ellos y muy agradecidos con ellos, la verdad.
Y luego también Emilio de Suite 22, bueno, aparte que en Valladolid llevan el tema de las tapas en vena, y el concurso, por supuesto, porque dentro o fuera, concursando o no, lo viven todos los años. O sea, ellos ganen o no, van a ver el concurso nacional y ya están familiarizados con el concurso. Y luego el plus de que Emilio ha sido ganador en el año del COVID, que el pobre le tocó cocinar con mascarilla, fue ganador del concurso nacional entonces y participante del mundial también.
Subcampeón del mundial en el año posterior, claro.
Exactamente, entonces pues bueno, es un plus que también te da a ti cierta tranquilidad el tenerlo ahí, que además junto con otro compañero son los dos que están ahí pues manejando con los concursantes los nervios, los tiempos, tranquilos, ya vienen, entonces bueno.
De hecho, tuvimos la gran suerte que, ya te digo, congeniamos muy bien con ellos, nosotros le dimos a probar nuestras cosas, ellos las suyas, precisamente entre una de las cosas que nos dieron a probar fue la tapa esta, nos dejó alucinando. La tapa, sí, la tapa como tal consiste en comerse el corcho de una botella. Entonces, pues lo primero es muy chocante, ¿no? En la forma que te lo tienen de emplatar y demás, te quedas con la boca abierta desde que empiezan hasta que acaban de explicarte todo el plato.
Sí, porque además el propio comensal es el que saca
el corcho. Tiene que sacar el corcho de una forma especial y demás, y luego propiamente el pincho en boca era bestial, o sea, tenía un sabor a lechazo, increíble, o sea, muy, muy bueno, muy rico.
Cristina, ¿cómo es transportar todo eso que llevaban, que no solamente llevaban para preparar 8 tapas, que siempre hay un margen de unas 12, 15 por si pasa cualquier cosa, sino también al hermanado le llevaban pues mucho producto para que luego pudieran elaborar ahí. ¿Cómo es esa odisea de transportar todo desde Canarias?
Yo no sé si odisea es una palabra que lo describe lo suficiente.
Me quedo corta.
Lo que ha sido. Porque además nuestra tapa llevaba tantas elaboraciones que era más complicado de lo habitual, no solamente por el producto, sino por las temperaturas, sino por el estado de conservación. Ha sido una odisea. Sí que es verdad que tenemos que dar gracias a una vecina aquí de Puerto Lajas, que no voy a decir el nombre por respeto a su privacidad, pero que nos ayudó mucho en el aeropuerto y nos como que nos dejó pasar un poco.
Sí, facilitó un poco el trámite de tema de aeropuertos con equipaje especial, con eso, todo lo que supone.
De hecho, el ganador mundial que venía de Australia y traía carne de canguro tuvo muchos problemas, hicieron escala en Francia y en Francia le requisaron toda la carne de canguro porque no es legal y la tuvieron que conseguir luego por otro lado a través de otro país.
Sí, creo que fue Italia, ¿no?
Sí, creo que fue Italia. Sí. Y sí, fue...
Entonces, dentro de lo que cabe, nosotros damos gracias de que todo ha salido bien.
Que luego de que todo lo que sacaron de aquí llegó allí.
Sí. Que luego era una locura porque era nosotros llegamos a Madrid, meterlo en la nevera, vuelvo a guardarlo, vete a Valladolid, llega al restaurante, al día siguiente sácalo, llévalo a la cúpula, hecho, no vuelvo solo... a llevarlo, lo que te sobra.
No solo la comida, sino también material y demás que llevábamos, que quieras que no, siempre es un riesgo el que te lo pierdan en el aeropuerto, cosas de estas. Pues, por ejemplo, la manta de cuchillos que tengo, hay cuchillos que ya independientemente de lo que cuestan, es el cariño que les tengo, que hace más de 18, 20 años o más que ando trabajando antes. Pues bueno, pero gracias a Dios llegó todo bien, nos salió todo mejor de lo que esperábamos y vamos, insistimos, una experiencia para repetir y maravillosa. Conocimos muchísima gente, cocinamos para el jurado que tuvimos, muy contento, la verdad es que muy bien, como experiencia brutal.
Es verdad que yo a veces cuando voy a las ferias que llevamos productos de aquí de manera promocional para que la gente pues pueda degustar allí, yo más que el evento en sí que organizamos, estoy de acuerdo contigo que donde peor se pasa, porque además yo no sé qué pasa últimamente en la T4, que tarda la cinta una hora, y para mí es el momento más crítico, porque si no llegan las cosas, yo es donde peor lo paso realmente.
Tanto eso como ya sabemos el delicado trato que suelen tener a los equipajes, entonces enseguida en cuanto sale la cinta que no se dé ni un golpe, sobre todo llevábamos también la baja y los platos del concurso, también los llevábamos, entonces ya no solo, insisto, ya no solo la comida, también lo delicado que se pueda romper uno, que lleguen todos bien, que... Entonces, sí, digamos que un poco de idea, sí que es guardar todo, cada plato en sus burbujitas, cada lo congelado con lo congelado, lo envasado al vacío. Sí, es un poco tedioso, pero bueno, es a lo que íbamos. Y gracias a Dios, insisto, salió todo de maravilla, así que estamos muy felices por eso.
¿Cuánto tardaron en preparar esta cajita que está diciendo Raúl, embalar todos los platos, las elaboraciones? Te hablo no solamente de colocarlo, sino también de envasar al vacío las elaboraciones y todo.
O sea, a eso voy. Nosotros acabamos el servicio un sábado por la noche, no sé si eran las 10:15 de la noche, y creo que salimos del restaurante a las 1:30, 2 de la mañana, teniendo que volar, que estar en el aeropuerto a las 5:30. O sea, ese era nuestro margen de tiempo para poder guardar todo.
Y tenían preparada la ropa y poco más porque, claro, estaba congelado, era última hora.
Claro, pero había algunas cosas que no solamente era guardar aquí en el restaurante, era guardar en el restaurante, llegar a casa, meterlo al congelador o a la nevera para seguir manteniendo temperaturas, luego volver a guardarlo, volver a embalarlo todo.
Y meterlo en cámara isotérmica para... Sí.
O sea, fue un horror. O sea, yo no voy a mentir.
Es verdad, ¿verdad?
La verdad que... Yo llegué a Valladolid que no sabía ni cómo me llamaba.
Y luego también es verdad que bueno, teniendo un hermanado allí, que es lo que le comentaba yo, pues te facilita, ¿no?, el tener pues un lugar donde estás seguro, donde tus cosas están seguras, están bien conservadas, tienes un espacio que donde puedes cocinar, entonces, bueno, esa parte...
Yo no sé cómo habrá sido la experiencia de otros concursantes. La nuestra, básicamente, nos pusieron el restaurante a nuestros pies, básicamente. ¿Qué necesitas? ¿Guardar esto aquí? Ahí va. ¿Guardar al congelador? Al congelador. ¿Descongelar? Descongelar. ¿Guardar no sé qué? Lo que sea. ¿Necesitas una olla? Nos acaban 5. ¿Necesitas no sé qué? Nos acaban 7. se emperraron, o sea, hicieron comida para ellos y nos obligaron a comer, cosa que...
Yo con los nervios casi no podía y... Sí,
y
sí,
tuvimos que comer
fue,
y claro...
Fue una pasada.
Es un restaurante de un Sol Repsol, tampoco vas a decir que no, o sea, tampoco somos tontos, ¿sabes? Pero sí, sí, o sea...
Nos enseñaron todo el restaurante, que es un antiguo palacete, eso, o sea, fue una pasada, insisto.
Fue muy fácil en ese sentido con sí. ellos, porque ya te digo que literalmente pusieron el restaurante a nuestros pies.
Y luego, si es verdad que ellos lo tienen, están más que acostumbrados, están muy rodados en el tema de tener hermanados, pero es complejo porque no solamente están ustedes hermanados, claro, es decir, claro. Creo que había un total contado con ustedes de cuatro
en total. Éramos entonces, en Indonesia, Badajoz, Baleares y nosotros. Luego esta cosa también muy gratificante, nos juntamos muchos unos con otros, nos hermanamos mucho claro. unos con otros, digamos. Entonces al final yo le doy a probar lo que llevamos nosotros, ellos nos dan a probar lo suyo, preguntamos, pues, ¿cómo haces esto? ¿Cómo qué técnica usas para aquí? ¿Cómo haces? Entonces esa amistad y esa familia que te montas en un momento, pues al final parece, estás con gente que has conocido hace 2 horas y parece que les conoces de toda la vida, ¿sabes?
Sí, y en lo personal y en lo laboral, lo que dices es, tú, que al final es una experiencia... en lo personal, por supuesto, porque no todo el mundo puede acceder a ella y es algo que te lleva, pero sobre todo en lo profesional, que tú estabas allí a lo tuyo, pero cuando ya no estabas a lo tuyo, ya estabas con mil ideas y cogiendo apuntes de muchísimas cosas.
Correcto. Tanto del sitio donde el restaurante como nos dejaron, como del resto de los participantes, claro. O sea, piensa que más alto que eso, creo que no hay ninguna otra competición a nivel mundial.
Sí.
Entonces, es la champion de la cocina. Sí, ¿qué sí, te sí. voy a decir? Si de ahí no saco ideas, si de ahí no me inspiro, pues imagínate. Luego, como verás, hablamos hasta con las piedras. Entonces, luego una vez que estábamos allí, hablando con otros cocineros, otras provincias... Es un poco el mismo rollo que hay aquí en la isla, que a pesar de ser una competición, luego entre todos los cocineros
sí,
nos llevamos muy bien. Entonces, esa hermandad que se forma, esa amistad, esa gana de ayudarnos, a pesar de la rivalidad, pero siempre está... No sé, hay otros concursos que sí que a lo mejor
si intentas pisar más de tensión, tesota,
eso es, más tensión, más... Aquí no, aquí todo lo contrario. Si te puedo dejar un cuchillo porque se te ha olvidado, si te puedo ayudar con algo, entonces eso también se agradece mucho. Ese rollo sano, ¿no?, que hay entre todos, se agradece muchísimo. En nuestro caso fue un poco más difícil porque nos tocaron los cuartos, hacer una selección, ¿no?, digamos, que es aleatoria, hasta el último momento no se sabe. Nos tocaba salir los cuartos a participar y pues imagínate, llegando así sin... Entonces bueno, pues pasamos el trago, insisto, con los nervios a flor de piel, pero ya está, pasamos, respiramos hondo luego y todo lo que nos quedó fue disfrutar y pasarlo bien y aprender
y comer,
sí, sí.
Sobre todo. Sí, es verdad que comentamos cuando estuvimos allí que el turno ideal era el lunes, un poco, el lunes por la tarde para quitárselo, pero no tan pronto, ¿no? No el primer turno y el ser los cuartos. Yo no sé si impresiona un poco cuando sale en la pantalla ahí que te toca, creo que estaba terminando la presentación sobre las 12:00 y el turno era a las 5:00, o sea que parece muchas horas 5:00, pero no son tantas cuando tienes que hacer muchísimas elaboraciones.
Correcto, es eso. Había cocineros que por el tipo de tapa que llevaban, lo llevaban casi todo elaborado y les sobraba tiempo, de hecho.
Claro.
Y había otras tapas, pues como en nuestro caso, que ya no solamente las elaboraciones como tal, sino los tiempos. Me explico, tanto la yuca como la papa o demás no la puedes cocinar o vaciar, en nuestro caso iba rellena, entonces había que vaciarla. Si lo haces en caliente o lo haces demasiado frío, entonces jugar con esas temperaturas es cuestión de tiempos largos. Entonces entre la cantidad de elaboraciones que son y los tiempos de enfriados y calentados que llevan, pues sí, al final hay que correr, ¿no? Pero
sí.
Bueno, se hizo, lo hicimos lo mejor posible. Yo creo que podemos estar muy orgullosos de dónde hemos llevado el restaurante, de dónde hemos llegado. Y insisto, o sea, ojalá sean muchos años más, porque la experiencia es para repetirla 1,000 veces, ¿no? Así que...
A ver, yo creo que dentro de todos los turnos, un poquito más tarde no nos hubiera venido mal.
Sí,
pero en el fondo creo que fue de lo mejor que nos podía haber pasado. Sí que es verdad que a mí me hubiera gustado un poquito más de información siendo tan los primeros. No había una explicación de, oye, tenéis que entrar aquí a las 4 porque a las 4:30 empezáis a cocinar y a las 5 emplatáis. No, a nosotros nos dijeron a las 4:30 estar ahí, y a las 5 menos 10 estábamos exponiendo porque el de antes había acabado 20 sí. minutos antes de su tiempo y de repente sí. cuando nos quisimos dar cuenta pasamos de 20 minutos a tener 2 y fue como en plan de hola, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el tiempo?
A meter el turbo, ¿eh?
Sí, sí, eso o sea, sí es verdad que normalmente suelen llevar los sí, tiempos bastante bien, o sea, a ti te dicen tienes que entrar en cocina a las 4 y media y a las 5 menos 5 tu tapa sale. Y clavan los tiempos porque además hay un presentador que va un poquito jugando con eso, ¿no? Haciendo que alguna que otra entrevista y tal, para que cada concursante tenga 25 minutos. Pero sí es verdad que empezaron un poquito antes y todas las tapas se empezaron a sacar antes, con lo cual de ahí viene tu temblor de muñeca, sí. No porque no lo tuvieras controlado, sino porque
de repente
hubo un momento que había que correr.
Eso es, lo que calculábamos, ya estábamos casi terminando de emplatar, que de hecho el momento más delicado, que es lo de, sobre todo por los pétalos de las flores y demás, que es el momento más delicado, y fue eso, de pasar de tener 15 minutos a de repente en 2 o 3 minutos tenía que estar ya todo emplatado. Y de hecho nos pilló a lo último, que ya cuando la gente ya se enfocó más a nosotros, que nos empezaron a presentar, me faltaba todavía alguna etapa por terminar y eso fue, pues imagínate.
Una curiosidad que no he preguntado, ninguna, que no he preguntado fuera de micro, en algún momento le dijeron, ya estamos con ustedes, pero tranquilos que van en tiempo.
Sí, a ver, el tiempo te dan margen, pero insisto, aunque te den esos minutillos de margen, piensa que es una grada, pues son 300, 400 personas que te están mirando, más el jurado,
no sé
más las cámaras, más la
entrevista al mismo tiempo.
Literalmente no te dicen vas en tiempo, pero en nuestro caso, como estaba Emilio de Sub-22, sí. que era nuestro restaurante hermanado, nos iba diciendo, Raúl, tranquilo, respira, Raúl, tranquilo, que te queda tanto. Raúl nos iba avisando constantemente.
Ah, muy bien, muy bien.
Entonces, insisto, yo no sé cómo fue la experiencia del resto de competidores porque a mí no me daba la vida para ver más allá de mi papá, porque no llegaba más. Pero por lo menos nosotros nos iban avisando constantemente. Pero sí que es verdad que hubo un momento que pasamos de 15 minutos a 3 minutos y fue como, nos miramos este y yo de... ¿Eh?
Sí, eso es un momento, pues al final es un poco la vidilla del concurso, ¿no? Esa tensión, esos nervios bonitos, esa terminar de... Lo que pasa es que lo hacen todo muy seguido, terminar claro. de hacer el concurso, según te das media vuelta aquí, dices, va, ya he terminado, ya tienes un micro y una cámara en la cara preguntándote y dices, vale, no he terminado, me toca empezar.
No, justo ¿sabes? Sacan los platos, te viene claro, Goyo a preguntarte para que expliques un poco al jurado, cuando te das la vuelta...
Está ahí una tele. Sí. La radio, no sé qué.
Al mismo tiempo que tú emplatabas, Cristina estaba con la televisión española, sí, entonces bueno. Claro, no es fácil de gestionar todas esas emociones al mismo tiempo.
Sí. Bueno, pero yo creo que tuvimos mucha templanza.
Sí,
a él,
sí, sí.
A él le temblaría mucho la mano, pero sí, sí. Yo creo que los dos estuvimos con la mente muy fría de sacar nuestro trabajo y que no nos importase absolutamente nada más.
Le sorprendió, de hecho, a bastante gente, tanto jurado como presentado, bueno, a bastante gente. Yo creo que como tenemos la facilidad de que aquí en el restaurante trabajamos juntos, hay muchos movimientos que quizás ya los intuimos.
Está
o los tenemos.
Lado,
sí, correcto. Entonces le chocó mucho a la gente que apenas sin hablar y apenas sin decirnos nada íbamos uno para un lado, el otro
sí,
para el otro.
Sí, tú ponías el punto del mojo, ponía que este, ponía la liola ponía el otro lado. Ponía,
¿sabes? Entonces, pues lo que dice Chris, esa templanza y a pesar de los nervios, pues gracias a eso salió todo como salió, evidentemente.
Sí, está claro que si no tienes coordinación, no tienes la mente fría, en esos momentos que te aprietan por un lado o por otro, te preguntan
no,
a qué es la tapa y no sé qué,
total. El caos en esos momentos es muy fácil. Sí,
o sí, ya sí. No solamente eso, sino que hay algunos cocineros que también pecan mucho de egocéntrico y de, sí. y de egoísta, y de
ser protagonista en ese momento
y de no querer recibir sí. ningún tipo de ayuda y preferir que salga algo mal a recibir ayuda. Yo soy consciente de que él es el cocinero, la estrella, el mérito es el 80% suyo, 20% mío, pero yo estaba ahí para apoyar y para ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? O sea, háblame, tú dime que yo hago lo que haga falta. Y yo era, mi labor era apoyarle y yo creo que eso fue lo que transmitimos, que éramos
sí, total,
uno.
Sin duda. Sí, sí,
entonces
sí.
También fue muy bonito también para nosotros a nivel pareja también el esa
sí,
sintonización.
Sí, darse cuenta de la sintonía que hay no solamente en lo personal sino en lo laboral también,
sí.
Por supuesto.
Que no todo el mundo lo aguanta.
No, por eso yo muchas veces cuando tengo no solamente pareja sino familia, hermanos, amigos o lo que sea, que siempre pregunto eso que se dice, ¿no? Que no es recomendable el hecho de montar un negocio porque generalmente acaba mal. Yo ahí discrepo mucho Porque yo, por ejemplo, con mi mejor amiga de hace 10 años, tenemos una empresa hace 5 y tenemos claro las dos que la confianza está por encima y cualquier problema, oye, repartimos lo que sea o no se reparte nada, se cierra y seguimos. O sea, yo creo que hay mucha gente que se aventura rápido a abrir negocios con gente que considera su amigo o tal, pero si no tienes una cierta confianza, por eso yo creo que fracasan los negocios, ¿no? Porque hay un poco de rapidez en ese sentido.
Pero yo no creo que también solamente sea por eso. Yo creo que también porque la gente se piensa que montar un negocio es obtener un beneficio también solo económico desde un primer momento. Y en el momento en el que no existe ese beneficio,
¿qué pasa?
Claro. Es cuando empiezan las crisis y las broncas. Bueno, nosotros somos humanos y como todas las parejas tenemos nuestros momentos,
claro,
nuestras crisis, nuestras discusiones. Hay días que le mandaría a freír espárragos, hay días que me mandaría a ver la luna, perfecto, pero se queda aquí. O sea, yo creo que la clave está en eso, en saber diferenciar el trabajo de casa de casa del trabajo, que es inevitable que te lo lleves, no lo vamos a llevar.
Hombre, claro, pero el negocio es tuyo encima.
Eso es, pero sí que, o sea, yo creo que mientras que tengas claro que el beneficio no es solo económico, sino que puede haber mucho más allá, cualquier negocio con cualquier persona puede funcionar.
De hecho, muchas veces también es lo bonito y lo gratificante de trabajar así en pareja, ¿no? Que cuando mucha gente se va contenta del restaurante, esa satisfacción y ese...
doble.
Eso es.
Claro, sí, sí.
Entonces, sabes que al final eres un equipo, que la otra persona sin ti no haría nada y tú sin la otra persona no haces nada. Entonces, al final, remando los dos para el mismo sentido, como se suele decir, se llega a buen puerto y es lo que intentamos hacer, claro.
Cristina, tú llevas la parte un poco más de cara al público, Raúl de la cocina. ¿Cómo le viste? Un poco más suelto en la parte que no maneja él tanto de hablar, que además, hombre, se estrenó a lo grande ahí, como dices tú, con no sé cuántas entrevistas en Radio Nacional, en Televisión Española, en Castilla y León Televisión, delante de la grada al explicarle al jurado a la fuerza, ¿no? Al final acabo hablando.
A mí me sorprendió. Primero porque no se fue por los cerros de Úbeda, cosa que eso es muy raro en él, porque él, o sea, si yo hablo por los codos, lo suyo ya es un nivel estratosférico, pero me sorprendió gratamente porque no se trabó, tenía las ideas muy claras, sí que es verdad que en casa habíamos hablado de, oye, tenemos que ir directos, tenemos que ser concisos, tal no sé qué, pero nunca sabes que
no,
eso
no,
se
claro,
va a cumplir hasta que llega
sí, sí,
el día, y a mí me sorprendió gratamente. Igual que me sorprendió eso, también me sorprendió el que yo no estuviese para nada nerviosa, entonces yo era como un mar, ¿sabes? O sea, plana totalmente.
Bueno, pues...
Entonces, yo creo que como yo estaba tan tranquila, eso a él también le dio esa seguridad,
claro,
de respirar y poder hablar tranquilamente y sin trabarse, que para mí, ya te digo, que fue una grata, gratísima sorpresa, y de hecho una de las primeras cosas que le dije, aparte de felicidades
sí,
por la
sí,
tapa, fue felicidades por cómo habían salido las entrevistas, que sé que eso a él le tenía más intención casi que la propia tapa.
Sí, claro,
sí, seguro. Al final es un territorio donde no se maneja, en la cocina, con los cuchillos, con la tapa, con lo que sea, fenomenal. Pero sí es verdad, y en ese escenario, que además es que, y lo que dices tú, recién terminado la tapa, pum, habla. Todavía te temblaba la mano de poner los brotes y los últimos detalles a la tapa. Es difícil dejar claro el mensaje como lo dejaste, que igual no era como lo ensayaron en casa, pero sí es verdad que el mensaje de la tapa y que se quería decir se dijo, y además muy bien.
Sí que es verdad que a la hora de salir de la cocina, en mi caso salgo de la zona de confort, ¿no?, por así decirlo, y bueno, teníamos muy claro que lo que queríamos era promocionar la isla, tanto Puerto Rosario como la bahía de Puerto Lajas en este caso, el pueblo como tal de Puerto Lajas, y es un poco a lo que íbamos, a representarlo, a llegar lo más alto que pudiéramos y con la cabeza bien alta tirar de este pueblo que es maravilloso. Entonces es un poco lo que intentamos hacer y bueno, pues lo conseguimos satisfactoriamente, así que muy contentos, muy muy contentos.
Vamos a hablar del plato, porque una cosa que yo no conocía del plato y que me di cuenta estando en la grada, yo no sé si fue a propósito la idea o no, que cuando se colocaban juntos hacía como una playa, no lo sé si fue a propósito o no, pero desde la grada quedaba muy bien.
Bueno, la idea, cuando llegamos a casa y estuvimos viendo todos los platos, la idea era un poco eso, si juntábamos la parte de la arena...
Era como, digamos, una especie de puzzle, ¿no?
Eso es. Entonces ibas juntando el pico de un lado del plato con el del otro, formabas el conjunto de todos los platos, hacían esa forma, pues como en realidad... Pensándolo bien, era como las lenguas de Sotavento, ¿no? Por así decirlo.
O como la isla de
Fuerteventura. Sí, también. Claro, eso es.
¿Se dieron cuenta en casa o fue algo que hablaron
casa,
con Juan?
No, en casa.
Ah, pues mira, un detalle que yo no...
Estuvimos ultimando un poco los platos, viéndolos, terminando algún detalle y demás, que como todo se hizo tan rápido, pues al final había algún detallito que terminamos nosotros. Y montándolos todos nos estuvimos dando cuenta, pues como bien dices, que si lo montábamos como un puzzle, hacíamos un poco la forma esa y era un poco pues la forma de rizar todavía un poco más el rizo y que luego el jurado, por así decirlo, se comía cada uno una parte de lo que formaba la isla, claro.
La verdad que es una parte bastante curiosa. Yo te digo que me di cuenta desde la grada. ¿Cómo se llevan esos nervios de tener a la mitad de la familia, amigos? ¿Complicado también o no? ¿O más complicado para ellos quizás desde la grada?
Yo ya te digo, o sea, yo era como una pared.
Ni mirabas para adelante, ni para arriba, ni para ningún lado.
Yo era... un hielo totalmente, o sea, a mí me daba igual, como si podía estar, yo qué sé, el Papa delante mía, que me va a dar exactamente igual. Te digo el Papa, como te digo el Rey, como te digo Ney Molina, que es mi cantante favorito, me da igual, el que sea. Es que me dio exactamente igual. O sea, me puse más nerviosa cuando fui a saludar a un chef que sigo yo por Instagram y me puse más nerviosa hablando con él o a John, a uno de los jurados.
¿Sí?
Con el que iba con el perro, con Calo, con el ciego. Bueno, me pongo más nerviosa con
Jonathan,
eso. Jonathan
Armengol, sí.
Eso es, que con todo lo demás. A mí la tapa me daba exactamente, o sea, te lo digo de verdad, me daba igual porque sabía que el trabajo estaba hecho de casa. O sea, veníamos con las ideas claras
caso,
y sabía que
en
estaba.
En mi caso, hasta que terminé la etapa y de emplatar todo, yo cada vez que miraba la grada y veía a la familia y demás, vamos, Raúl, vamos, chicos, vamos, garrote, que todo el rato estamos con el garrote como a nivel de a palabra de apoyo, ¿no? Por así decirlo, de Martín Berasategui. Que por cierto, hace la semana pasada cumplió 50 años en cocina, enhorabuena y menudo maestro. Pues eso, verles en la grada cada vez que levantando el brazo, ¡vamos, garrote, vamos! Pues imagínate, o sea, esa sensación, de ese cariño transmitido y esa... es brutal.
Hasta que no llegas allí, yo intento transmitirlo porque he ido afortunadamente en varias ocasiones al concurso nacional, el tema de las entrevistas y tal, pero hasta que no estás allí yo creo que no te haces la idea de la repercusión real que tiene estos concursos que abre telediarios informativos a nivel nacional.
Sí, o sea, no hay palabras para describirlo. Nos gustaría y nos encantaría que la mitad de ese espíritu fuese aquí en la isla, porque creo que es algo tan bonito, el ir a un bar, te comes una cosa, vas a otro, te comes otra cosa. Yo sé que eso aquí no se estila para nada, pero queda muy, o sea, es muy divertido, te hace conocer a muchísima gente, te hace probar cosas que no te esperas. Y es un espectáculo. Y además es que, vuelvo a insistir, es que es algo divertido. Y todos los bares se lo toman, bares, restaurantes, me da igual, hasta el japonés, que nos quedamos flipando. Es que todos se lo toman como un juego más. Y allí todos son amigos de todos, no existe una rivalidad,
no existe
una mala palabra frente a otro y nada. Y están todos los bares a reventar, todos. Daba igual, no sé si fue porque era la semana o está así todo el año, pero vamos.
No, generalmente es así.
Me parece algo súper divertido y vamos, yo animaría a hacerlo más veces al año si pudiese, porque ya te digo que de hecho estoy amenazada de muerte, de que como no vayamos el año que viene, me pide el divorcio, ¿sabes?
Nos lo estuvo diciendo también, tuvimos la suerte de estar con el alcalde, que nos estuvo enseñando el ayuntamiento y demás. Bueno, lo estuvo comentando también, que notaba esa rivalidad sana y ese comportamiento entre todos, pues que al final se agradece. Lo que dice Chris, es ese cariño que tenemos el uno hacia el otro, al final... sabemos que la otra persona está en un oficio que es igual de sacrificado que lo tuyo y sabemos que acaba de salir de un turno de 12 o 14 horas igual que tú. Entonces al final...
estás en la misma sintonía un poco.
Esa complicidad y esa hermandad, pues bueno, es lo que te hace llevarte así enseguida bien con todo el mundo.
¿Y la repercusión mediática? ¿Se lo esperaban? Nada más llegar allí, coger la chaquetilla sin ponértela, oye, no te importa nada.
Yo no me lo esperaba y además creo que también es una forma de dar a conocer la cultura de en este caso de Valladolid, sí, de una forma diferente. Porque al final los medios no se centran en publicitar un producto o un lugar, sino que se centran en publicitar una idea. Sí. Una idea de negocio que funciona y que va más allá de lo que creo que la gente se puede imaginar aquí. Sí que es verdad que había muchísima gente de rueda de prensa, había muchísima gente conocida en redes sociales, había gente famosa de todos los tipos de presentadores. Sí, sí, y luego sí que es verdad que a mí me impresionó que, pues a mí, por ejemplo, me entrevistó Radio Televisión Española, Raúl Radio Nacional, la Televisión de Valladolid. Yo no pensaba que esto iba a ser a esta escala, pero para nada. Pero es que luego había más gente por detrás.
Sí.
Y otras millones de gente que probablemente no saben ni que nosotros existimos porque nosotros allí éramos una amiguita más.
Sí, sí, sí.
Pero sí, sí, claro, o sea, no... te haces una idea, pero no eres consciente hasta que lo vives.
Sí, y está claro que el objetivo de sacar la tapa como querían se cumplió y de que se conociera Puerto Laja se cumplió sobremanera, porque es lo que dices tú, no solamente en las entrevistas que le hicieron, sino luego la agencia EFE, que hace un repaso de todos los finalistas y demás. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad, gran experiencia para ustedes, pero gran oportunidad para el municipio, para la isla y para que se conozca un poquito más el pueblo de Puerto Laja y Fuerteventura en general.
Bueno, y luego que Raúl y yo tenemos una broma, es que cada vez que vemos una multitud de gente vamos gritando Puerto Lajas por todos lados, a ver si se le queda la gente guardada en el móvil o algo, ¿sabes? Y luego le sale el restaurante en Google y cosas así, ¿sabes? Pero sí, sí, o sea...
Puerto Lajas.
La gente... Puerto Lajas lo escucharon y Puerto Rosario también, o sea que si no se enteraron por los medios ya nos encargamos nosotros, o sea que...
Sin duda. Nivel de tapas, bueno, nivel gastronómico y nivel de tapas en Valladolid. ¿Le sorprendió? ¿Se esperaban tal creatividad?
Tanto a nivel otros concursantes como las propias tapas que tienen en Valladolid. Puedes probar la de ganadoras de otros años, depende de los restaurantes donde vayas. Una pasada, o sea, yo insisto, llevo muchos años metido en cocina y las ideas que ves allí, cómo las ejecutan cada uno, cómo todo empieza siendo una pequeña idea y cómo lo acaban ejecutando y metiendo esas técnicas de cocina, o sea, es lo que digo yo siempre, a lo mejor dibujar en un folio se le puede dar mejor o peor a la gente, pero al final estás dibujando o haciendo, sí, sí. En este caso no solo lo tienes que hacer bonito, sino que encima sea comestible, que encima tenga un sentido, que un sabor concuerde con el otro, que una temperatura...
Y lo más difícil, que aquí no lo he metido porque es lo que dices tú, no tenemos barra de tapas, nunca va a haber esa cultura. Uno de los criterios que valoran a nivel del concurso nacional y a nivel del concurso provincial de Valladolid es la aplicación comercial, es decir, muy guapa la tapa, muy buena, pero si tienes 100 personas que te la piden a la vez, ¿eres capaz de sacarla
tanto,
o no?
Tanto se fijan mucho tanto en el coste de la tapa, que no sea elevado y que sea económico, como en el tiempo y sobre todo tiempo de reacción que puedas tener. Exacto. Lo olvides tú a la hora de sacar, si de repente te vienen 80, 100 personas al restaurante, ¿eres capaz realmente de sacar esas, o solamente eres capaz de sacar las 8 del jurado, que claro, te tiras 20 minutos para montar esas cosas?
Y sacarla en óptimas condiciones, exacto, como se la sacarías al miembro del jurado. Exacto. Eso es uno de los criterios que esperemos que en un futuro de aquí a 10 años podamos meter en la ruta de las tapas de Fuerteventura, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias. Como siempre digo, media hora se nos hace relativamente corta siempre en el programa. Una experiencia en Valladolid no da para contarla en media hora, pero bueno, creo que hemos hablado así de manera genérica y hemos transmitido a los oyentes cómo fue esa experiencia en Valladolid, así que muchas gracias y nada, garrote, como dice Raúl.
Correcto.
Muchas gracias, Carmen, y si me permite simplemente un segundito, el otro día una señora que había escuchado el programa y nuestra entrevista previa me pidió que recordase a todos los oyentes de que nosotros somos un restaurante que estamos a pie de playa, que trabajamos bajo reserva, pero que también cogemos gente sin reserva, evidentemente, pero sobre todo y más importante, que trabajamos con platos tanto para intolerantes al gluten como para veganos, vegetarianos, y no solamente tenemos platos adaptados a ellos, sino que además hay otros platos que los podemos hacer en el momento exclusivamente para ellos. Hacemos arroces por encargo, entonces gracias a esa oyente que me pidió que lo recordase, y si me permites,
sí, claro,
por favor, que tenemos público para todos, que aquí todo el mundo es bienvenido y que el pueblo es muy bonito, que merece la pena.
Pues gracias, ya nos despedimos desde Puerto Laja, desde este pueblo bonito que merece la pena, como dice Cristina. Nos despedimos con ella y con Raúl desde la bahía de Puerto Laja, así que muchas gracias a los dos, y a ustedes, los oyentes, nos escuchamos el próximo viernes. Un abrazo.